comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que sale de lunes a viernes de 22:30 por Radio Cooperativa y por Sputnik. Como ustedes saben, este programa de política internacional recorre el mundo, recorre los hechos del día o los hechos del fin de semana y tratamos de darle una visión alternativa, una visión profunda, una visión con contexto. En general, ustedes saben, invitamos a nuestro programa a los principales expertos de cada tema para esto, para que nos den una visión en profundidad de los hechos que están aconteciendo. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. Muy bien. Buenas noches. Dispuesto a tratar distintos temas de la realidad mundial. Hoy varias noticias y también tenemos una entrevista sobre un país, la verdad, imponente.
Súper interesante.
Y muy interesante, como es la India. Ya podemos ir adelantándolo. Así que bueno, y además de eso, con muchas otras cosas que están pasando a lo largo y ancho del mundo.
Sí. Bueno, yo voy a dar los teléfonos para aquellos quienes se quedan contactar con nosotros, tal vez haya quienes quieran hacer algunas preguntas sobre la India también, ¿no? El teléfono es 52750770, pero también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, pueden hacerlo por internet en Voces del Mundo, también pueden hacerlo por Twitter, @vocesmundo, @r-cooperativa y también Facebook, Voces del Mundo. Bueno, les repito el teléfono por las dudas, 52750770, y ya mismo, Néstor, si te parece, vamos a dar una vuelta al mundo. Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, sabemos que falta cada vez menos para las elecciones presidenciales en Francia, realmente elecciones cruciales para Europa y para el resto del mundo, diría, por la envergadura que tiene Francia en la economía y en la política mundiales. Y hoy se dio el primer debate entre sus principales candidatos. Fueron casi todos, estuvo Marine Le Pen de la extrema derecha y Emmanuel Macron, este ex ministro del actual gobierno de Hollande, que según las encuestas podrían ser quienes lleguen al balotaje, pero también estuvo François Fillon, el candidato del partido tradicional de la derecha francesa, los dos candidatos de la izquierda también, Mélenchon y candidato del Partido Socialista. Bueno, todos apuntaron de alguna manera contra Le Pen.
Claro.
Ella, según los que dicen las primeras lecturas que hay después del debate, sale fortalecida en el sentido que se sintió como
atacada
o, digamos, contrariada por los otros cuatro que salieron a pegarle. Sin embargo, hay posturas de Marine Le Pen, del Frente Nacional, que coincidieron bastante con la postura de Mélenchon, de la izquierda, en el sentido de tener un discurso muy antisistema, que sabemos que ella lo tiene, ¿no?
Y ella tomó bastante aire con el Brexit y con la victoria de Trump, claro.
Recordemos que también Trump, pese a ser un neoliberal y un hombre también parte del sistema, se presentaba como un outsider y su discurso antiglobalización también atrajo la atención, no la simpatía, pero sí la atención de muchos críticos de la globalización por izquierda. Así que está todo tan mezclado que la figura de Marine Le Pen fue importante en el debate. Algunos creen que no le fue muy bien, otros creen que sí, como bueno.
Bueno, igual falta mucho, ¿no?
Falta
porque las elecciones
todavía
son el 23 de abril y en caso de que haya segunda vuelta, el 7 de mayo. Efectivamente, por ahora las encuestas la dan a ella como que saldría primera en la primera vuelta, pero va a haber segunda vuelta prácticamente seguro. Además, Néstor, te comento que hay un 40% de indecisos, que es muy alto, uno de los más altos en la historia reciente de Francia, y lo que hace bastante imposible de prever todo lo que puede pasar. Así que supongo que va a haber nuevos debates televisados y ahí iremos viendo un poco más qué puede pasar.
Así es.
Thank you. Bueno, el presidente Trump está reuniéndose prácticamente cada día con un jefe de Estado diferente. Hoy, 20 de marzo, cumple 2 meses de mandato. Recordemos que asumió el 20 de enero. Y hoy se reunió con el primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi. Criticó, como es de costumbre, a la política de su antecesor, Barack Obama. Dijo que las tropas de Estados Unidos nunca, jamás deberían haberse ido de Irak, porque eso creó un vacío que hizo prosperar al Estado Islámico. Pero de todas maneras dijo que se calculaba que el Estado Islámico ya había perdido alrededor del 65% de los territorios que controlaba, sobre todo en los alrededores de Mosul. Él también prometió, en esta conferencia de prensa que dio junto con el primer ministro iraquí, prometió que se iba a encargar y acelerar el apoyo en la lucha contra el Estado Islámico en Irak, cosa que obviamente el premier iraquí agradeció. También agradeció que, ustedes recuerdan que había siete países que tenían su prohibición de entrar a Estados Unidos con la nueva ley inmigratoria que había propuesto Trump, si bien está paralizada, ¿no?, porque un juez federal la bloqueó. Bueno, la realidad es que retiró a Irak de esos países de grupos de malos o castigados. Entonces el primer ministro iraquí se lo agradeció. Hoy hay 5.000 soldados nada más desplegados en Irak, pero como sabemos aumentó muchísimo en el presupuesto militar, y una de las propuestas que tiene justamente el presidente Trump es aumentar su fuerza naval, aumentar su fuerza aérea y aumentar su fuerza en tierra, con lo cual suponemos que en parte de estas tropas van a ir a Irak, ¿no?
La voz invitada.
Bien, Telma, decíamos que íbamos a hablar de la India. Tenemos un invitado muy especial para hablar de este tema. Pues se lo vamos a preguntar, potencia intermedia, emergente, ¿no? El segundo país más poblado del mundo, dentro de pocos años seguramente va a ser el primero. Es un país donde no hay control de la natalidad, un país lleno de contrastes, un país que forma parte del BRICS, un país que está en una región interesantísima del mundo, en el medio de Asia, que hoy se ha convertido en el lugar donde hay más acumulación de riqueza, donde hay más tráfico comercial. En fin, muchísimas cosas para hablar de la India. Es la democracia más grande del mundo, como se la dice.
Creo que es un país fascinante.
Fascinante.
Bueno, sabe esto de Bollywood, ¿no? De películas que, bueno, prácticamente alimentan el cine de una enorme parte del mundo, no por ahí la nuestra, ¿no? Pero la parte vinculada con Asia, es una de las potencias cinematográficas más grandes, así que no, es un país fascinante.
Bueno, y alguien que conoce de cerca este país, que lo ha visitado y a quien le agradecemos mucho haber venido a Radio Cooperativa, es Carlos Moneta. Gracias, Carlos, por haber venido a nuestro programa Voces del Mundo.
Muchas gracias, Telma, muchas gracias, Néstor, por esta invitación. Estando acá sé que va a haber un diálogo muy excitante, muy denso y muy rico para todos.
Les presento a los oyentes. Carlos Moneta es doctor en Relaciones Internacionales. Hace muchos años es docente e investigador de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de la UNTREF. Allí dirige la especialización de posgrado en estudios de Asia-Pacífico e India. Después vamos a hablar un poquito de este curso. Ha sido secretario permanente del CELA, Sistema Económico de América Latina, y es autor de muchísimos trabajos y también libros sobre temas de su especialidad, la economía global, Asia, India, China también, por supuesto. Pero empecemos por la India, Carlos, que es el motivo principal de la entrevista.
¿Cómo no?
Tiré varias cosas al principio. Se dice la India es la democracia más grande del mundo en términos poblacionales. ¿Es una democracia? ¿Cuál es el sistema político que hay en su sociedad de castas? ¿Es democrático? ¿Cómo lo ves vos?
Sí, es una democracia con particularidades muy especiales que nos llevan a la complejidad del juego político en la India. Ustedes pueden imaginar cuántos partidos políticos hay en la India. No estoy hablando de los partidos principales de carácter nacional, que siempre son 3 o 4 en todo el mundo, digamos, los centrales. Uh-huh. El conjunto, ¿saben en qué número está?
Sabemos que son casi 1.300 millones de personas las que viven ahí, pero
hay
partidos no.
Aproximadamente 4.000 partidos políticos en la India. Estoy considerando desde el nivel nacional hasta lo subregional, regional, estatal, provincial, etcétera. Eso lleva a un sistema de alta complejidad en las decisiones. Bueno, por lo menos el sistema. El sistema está heredado de la herencia británica, o sea, el sistema parlamentario, ¿verdad? Con las características del sistema parlamentario inglés tradicional.
Claro, ¿les dejaron cuando se fueron?
No, es una elección que hicieron ellos. Entonces, tienen un premier, tienen un presidente que es más de carácter honorario, en fin, y las dos cámaras, bueno, eligen las cámaras del partido mayoritario, luego usted elige a los equipos, tiene ciertas reglas especiales. La India tiene 28 estados y tiene unas 7 regiones especiales, fundamentalmente en zonas de conflicto, el caso de Kashmir y otras zonas de frontera que tiene problemas. En ese caso tiene como nosotros la posibilidad del gobierno central de hacer intervención. Y también pueden intervenir los gobiernos de los otros estados, pero ya con todo un sistema más complejo. Bueno, decía la complejidad porque imagínense que esto da lugar a una serie de negociaciones, concertaciones, alianzas de todo tipo. A veces hay partidos regionales importantes que se alían con alguno de los de primer nivel, digamos, para oponerse a algún otro de primer nivel, o viceversa. Hay todo tipo de combinaciones que ustedes pueden imaginar. Esto lleva a un factor muy importante en términos de la celeridad de o no de poder adoptar decisiones. Es un sistema complejo, que las decisiones pasan por el Parlamento, y que evidentemente en su puja competitiva con China difiere totalmente en términos de que en un sistema se puede tomar una decisión, tampoco es directa, automática ni nada, pero más infinitamente rápida. Más rápida.
O sea que en la India vos estás diciendo que es muy lenta.
Es lenta y compleja, porque hay negociaciones de
todo
tipo.
Es lo que se
tipo.
Llama burocrático a veces.
Bueno, la burocracia es otro gran elemento que dejó la administración inglesa y que hoy es una fuerza, yo no decir opositora, pero es una fuerza que pese a los enormes cambios que se están introduciendo en las últimas administraciones, hablo de las administraciones de los años 90 en adelante, sobre todo del 2000 en adelante, y la de Modi, la de Narendra Modi actual, en ese sentido se destaca mucho por tratar de imprimir la mayor velocidad posible, es una fuerza de gran resistencia. Piensen no en los centros más dinámicos, pero piensen en lo que es la India profunda. Ahí la burocracia tiene una capacidad de reacción, de detenimiento o de promover, según quiera, muy fuerte. Y hay que cambiar toda la cultura organizativa y la cultura de funcionamiento. Hasta hace pocos años atrás había un impuesto que era famoso en la India, es decir, que cualquier señor que quería hacer prácticamente cualquier actividad comercial tenía que tener un permiso, así fuera un puesto de diarios, de periódico, ¿no? Eso llamaba el impuesto, tenía una especie de impuesto burocrático, cosas así. Todo eso se ha eliminado, pero hay mil, digamos, normas, etcétera, que habría que, y se están modificando, que también ayudan a que sea dificultoso implementar proyectos.
Recién mencionaste, Carlos, a Modi, Narendra Modi, el primer ministro. Él pertenece al partido hindú Bharatiya Janata. Normalmente gobernaba en la India el partido de Gandhi, el partido del Congreso.
Pero él es la gran oposición de carácter nacionalista hindi.
Al partido del partido Congreso. ¿Y qué tipo de partido? ¿Es un partido conservador, neoliberal?
Es un partido fuertemente nacionalista, obviamente pro-hindú, hindi, y más bien conservador. Pero con rasgos liberales que están viendo muy claros en este momento y que ya se vieron en la administración anterior.
Cuando decís liberales, les decís el mercado.
De apertura, exacto. Mercado.
Y cuando decís hindi o hindú, esa es la mayor, el mayor componente religioso del país.
Explicás un poquito eso. Bueno, ese tema de religioso es muy complejo también. La constitución india, recuerden que la hicieron Gandhi y Nehru, digamos, fueron los arquitectos conjuntamente, es una constitución que fija la posición del Estado neutra.
O sea, laico.
Laico. Tiene que mantener la laicidad. Pero un pequeño detalle. Estamos hablando de laicidad en un país donde más del 80% de población es hindú. Y con religión hindú. Con lo cual, mantener una posición de equilibrio frente a esa enorme masa y las restantes religiones, por ejemplo, ustedes tienen cristianismo, tienen judaísmo, tienen sufismo, tienen
musulmán también,
tienen islámico, exacto, tienen
hay budismo,
tienen muchas, zoroastrismo, en fin, es bien difícil.
Ahora, a
bueno,
pesar
perdón,
de que...
perdón, te, creo sí. que te decía eso porque qué quiero decirte con esto, que en estas condiciones entonces lo que se trató de hacer en esta constitución, una línea solamente, es muy interesante porque explica por qué India estuvo muy cerrada y muy detenida, muy introvertida durante más de 40 años. Acá tienen dos figuras relevantes con dos cosmovisiones y praxis y paradigmas distintos, Nehru y Gandhi. Gandhi, esa gran figura humanista, con un enorme fervor y visión por lo social, ¿verdad? Y el espíritu religioso, el espíritu filosófico. Nehru se formó en Inglaterra, pero en una universidad conectada, muy conectada de la izquierda, del socialismo inglés, conectado en ese momento con Rusia,
con
la Unión Soviética. Con lo cual sale la idea del Estado fuerte, el Estado que tiene que tener industrias pesada, etcétera, etcétera, toda la movida, digamos, del modelo soviético, y desconfiar del empresario, restringir la inversión extranjera, controlar todo. Bueno, esto fue muy el modelo de India hasta los 90 prácticamente.
Hasta que cayó la Unión Soviética.
Sí, pero depende de un cambio interno, no dependió de la calle. No. En la India hay dos partidos. A ver, los partidos
del Congreso.
Sí, pero en términos de partidos marxistas, ustedes tienen dos partidos, se dividió el Partido Comunista. Y es muy divertido, muy interesante, porque una de las ramas es absolutamente modernizante, está haciendo una gestión de los estados excelente, súper dinámica, abierta, etcétera, y el otro es más el modelo retro, digamos, en otra es totalmente distinto.
El partido del Congreso siempre fue como el partido mayoritario,
absolutamente.
Me pareció.
Es como la,
de Sonia Gandhi, de Indira Gandhi, después de Rajiv, que fue asesinado, ambos dos fueron asesinados, y lo hereda esta italiana, y Sonia, que llamó Gandhi porque se casó con Rajiv Gandhi, que era una mujer que, bueno, a pesar de ser italiana y que lo conoció a Rajiv, estando los dos en Londres, ella, digamos, se consustanció con la India y fue, sigue siendo la líder del Partido del Congreso. Pero me gustaría saber, Carlos, estamos hablando con Carlos Moneta, ¿por qué fue como fue declinando? Porque mi sensación, no sé si es así, hay como un ocaso del Partido del Congreso tan sí. popular y con tanto peso en la India en estos últimos tiempos.
Bueno,
es mi impresión. ¿Por
en
qué
ese
pasó?
Sentido, podemos, salvando a una distancia, compararlo con el partido que formó México contemporáneo. 40 años en el poder, exactamente.
El partido
igual.
Del PRI, el PRI, partido
exactamente,
revolucionario.
Exactamente. Y el Congreso formó, pero este fue el partido central en la configuración de la nueva república, ¿cierto? Y estuvo en el poder más de 40 años. Uh-huh. Con un intervalo por ahí de Janata Party, del Bharat Janata Party, periodo o aún menos, hasta los 90, digamos. Y hay, creo, sí, una declinación, una erosión, digamos así. Uh-huh. Y emergencia de otros partidos importantes, partido de la izquierda, partido más centralista, pero voy a decir en otro nivel, pero que por ahí arman alianzas, etcétera. Uh-huh. Y el partido que ha tomado fuerza es ahora el
Bharatiya Janata, así se pronuncia, Janata. O algo
no,
así.
Leía. No sé sánscrito, así que no puedo.
En todo caso,
no puedo decir que fonéticamente es correcto.
Yo estuve un par de veces en la India y como sonaba era algo así como Bharatiya Janata.
Bharatiya
Janata.
Bharatiya
Janata. O sea, así suena. Pero
en cualquier caso, bueno, es el partido.
Es como el popular del pueblo, ¿no? Y el hinduista del pueblo.
Decimos, es el partido del actual primer ministro.
Es el partido del actual ministro.
Leí un artículo de un escritor y activista de un organismo de derechos humanos de Bombay o Mumbai, se le dice ahora. Este hombre se llama Anand Teltumde, y él dice que el partido Bharatiya Janata, que es el primer ministro Gandhi, es un neoliberalismo con color azafrán. ¿Es un neoliberalismo al estilo latinoamericano, lo que conocemos aquí, apertura, privatizaciones, desregulaciones?
No me animaría que es un neoliberalismo, en algún grado podría compararse, creo que hay factores muy, muy distintos. Ustedes, a ver, no solo por la dimensión del país y la complejidad que les dije, la fusión que ustedes y la combinación que siempre hay que tener en cuenta entre diferentes grupos étnicos, normativas especiales para grupos étnicos que implican, por ejemplo, tener políticas proactivas que hacen que tengan reservados puestos en el gobierno o puestos en el Congreso, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que cambian esto. La estructura de la empresa en la India, la estructura de la empresa en la India no tiene absolutamente nada que ver con la latinoamericana. Son todas grandes familias, el 60-70% de las grandes empresas, los Tata y mucho más. Uh-huh. Tata, porque digo, porque acá se conoce bien.
Se conocen los camiones, claro.
Sí, hay camiones, lo de TICS y todo, tiene servicios informáticos, todo lo que tiene. Son grandes familias. El Estado tiene algún banco, alguna cosa en el sector energético y demás. Pero si yo les muestro un perfil de estructura, son grandes familias que continúan en la propiedad de esto. Entonces, acá hay muchos factores que no responden a...
Sí, son culturales, ¿no? Muy distintos.
Y culturales también. Ahora, en términos de modelo, que quieren abrir, que quieren progresar, que quieren modernizar, que quieren hacer apertura, sí. Uh-huh. Sí, por supuesto, en ese sentido, sí. Con sus perfil, digamos, sí, nacional sí. distinto. Sí,
sí. Decís el tema de las grandes empresas, las grandes sí. familias, la potencia que tienen. Mencionaste a esta que es muy conocida. También todo lo que ha evolucionado India en algunos sectores industriales de servicios, software, etcétera. Sin embargo, es un país también con niveles de pobreza muy grandes. ¿Cómo convive India con esa cantidad de contrastes? Una economía que en ciertos sectores es muy pujante, a la vanguardia, y otros sectores tan atrasados.
Claro, este es uno de los grandes desafíos para el occidental. Y realmente India es un país fascinante que combina de una manera única estos factores, ¿verdad? Uno pasa de ciudades pujantes y muy modernas a zonas muy deprimidas, carenciadas, con alto grado de analfabetismo, gente excluida. Calculen que hay más o menos unos 260 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que también, como en China, durante los últimos años se lograron incorporar varios cientos millones, sacar la línea de pobreza o algunos entrar en los niveles de clase media, digamos, ¿no? Inferior de clase media.
Claro, que las cifras son todas así.
La cifra es un país de 1.300 millones de personas, que va para, en el 2030 va a superar a China. China va a estar ya en un plató, ¿sabes? Y ellos van a tener unos pocos millones más y de ahí siguen más. Con la diferencia que van a tener población económicamente activa en 70-80%, mientras que China empieza a tener problemas ya de vejez, y cuando llegue ahí va a tener una población mucho más antigua y los indios van a ser todos jóvenes. Adolescentes, teenagers y jóvenes.
Y esto en una cantidad de kilómetros cuadrados muy inferior, porque es un poco más grande que la Argentina, India, pero al lado de China es un, digamos...
No, India tiene un territorio enorme. Nosotros tenemos menos territorio.
Todos tenemos
India.
Menos, por eso.
India tiene el séptimo, o algo así, sexto, sí, séptimo por eso, territorio
séptimo,
mundial.
Sí, por eso, el octavo.
No está...
Y
no,
3 millones de kilómetros.
Claro,
cuadrados.
Claro, claro.
Pero al lado de
nosotros
China...
Nosotros andamos 2,7, ellos tienen 3 y pico.
No,
pero
al lado de China...
manera, pero tampoco ese puede ser el problema. El problema, como yo lo veo, es que si ustedes tienen una población económicamente activa a ese nivel, si todo va bien... Estupendo, pues tiene mano de obra activa. Pero si no lograron llegar a cierto nivel de crecimiento y mantener ciertos niveles de crecimiento, puede ser un gran problema. Sí. Por supuesto, ellos lo ven como la gran ventana de oportunidad.
Bueno, en términos de crecimiento, a ver, cuando se hablaba de las tasas chinas, etcétera, India también tenía tasas del 8, 9%, y actualmente la última proyección que vi a un mediano plazo es un crecimiento anual de un 5% anual de aquí, no me acuerdo si hasta el 2020 o...
¿Estás hablando de China?
De la India, de la India.
No,
la
India tiene más.
¿Más que eso, sí?
Sí, India tiene más. Uh-huh. India está en 6 y pico, 7, y hay diferentes, bueno, escenarios a futuro, ¿verdad? Ajá. Pero quiero volver al tema, y piensan que si mantienen 7 y pico van a poder superar a China después del 2030, en algún momento. Pero bueno, todas estas son proyecciones más deseos, digamos, ¿no? El otro factor que te quería decir, te hablé de la gente fuera de pobreza. El problema que ha tenido India es brutal. Lo que ha hecho India en los últimos 40 años es fabuloso. En el año 2000, India todavía tenía el 50% de analfabetos. Y hoy bajaron a menos de 27, debe estar en 25 en este momento. ¿Y saben por qué desde el momento de la creación hasta prácticamente el 2000 se mantuvo, se fue bajando, era, al principio era mucho más, obvio, se pudo bajar hasta alrededor de 50, nunca más, porque el crecimiento de la India permitía solamente mantener una tasa de agregados X y la población crecía más, con lo cual no era posible avanzar. Recién ahora están haciendo un enorme esfuerzo y está progresando muchísimo esto. Uh-huh. Igual que el tema de la población rural, ¿no? Que va a convertirse en el sector industrial.
Estamos con Carlos Moneta, docente de la Universidad Nacional 3 de Febrero, doctor en Relaciones Internacionales y en Ciencias Sociales.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Seguimos con Carlos Moneta, el profesor e investigador en la UNTREF, la Universidad Nacional 3 de Febrero, donde dirige la especialización en Asia, Pacífico e India. Después vamos a hablar un poquito de este posgrado, Carlos. Para terminar de completar un poco la radiografía de la India, venimos hablando de su economía, su sistema político, los contrastes que presenta esta potencia, y también nos queda un tema social, lo que es el sistema de castas tan propio de la India. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, es una pregunta, es un tema fascinante que es muy difícil de resumir y que, bueno, diré hasta dónde llego porque es de altísima complejidad. Ustedes saben cómo funcionaban las castas hasta en la etapa tradicional de India, que duró prácticamente hasta fines del siglo pasado, ¿no? La renovación del papel de las castas es muy nuevo. Las castas, en principio, en una píldora de un segundo, las castas fueron creadas, salen de un documento preparado por los brahmanes, que tomaba la figura del dios fundamental y decía que, bueno, le daba metafóricamente lugares a la sociedad. Decía, bueno, tales serían la cabeza, los brahmanes, la mente, qué sé yo,
cada uno
los guerreros,
una parte del cuerpo,
claro. el corazón, porque y otros se encargaban del pueblo el trabajo, y los pies, las partes, les tocaba a algunos grupos. Y ahí nace la idea de casta tradicionalmente. Y esto se tomó luego y se aplicó en la práctica. ¿Cómo funciona la casta hoy? La casta depende de dónde estén ustedes ubicados. Si ustedes están en una gran ciudad, en estados más modernos, etcétera, es un elemento de proactivo. ¿Por qué? Que les permite a ustedes mejorar, paradójicamente, su situación social. Cuando yo estuve en la India la última vez, que fue el anteaño, veía en los periódicos, en los tabloides indias, y las huelgas que estaba haciendo y los movimientos que estaban haciendo unos grupos étnicos para ser declarado casta. Ajá. Al revés de salir... Es que entra.
¿Pero porque tiene beneficios por ser casta?
Tiene una cantidad de beneficios en términos de educación, de puestos públicos que pueden tener, etcétera, etcétera, tiene una serie de prebendas. Y esto por una parte. Por la otra, como ha habido una movilidad social en la India, muy compleja también, esta rigidez entre las castas se ha abierto bastante, no totalmente, pero bastante. Entonces, hay gente... Por ejemplo, ha habido presidentes de la India que venían de castas muy bajas. Se educaron en Inglaterra, se formaron, fueron funcionarios, y salieron presidentes. O sea, no, claro, son pocas figuras, pero digo, y hay muchos jueces y funcionarios de alto nivel de administración, profesionales y demás. Entonces, no funciona en este medio como lo que nosotros pensamos. Pero si ustedes van a la India profunda, aunque las leyes son iguales para todos... Obviamente, ahí hay una gran resistencia para aplicarla. Los mismos de la casta baja tienen miedo de hacer cosas que teóricamente que pueden hacer, pero que estaban prohibidas antes, pues tienen miedo de represalia. En fin, es un proceso de larga duración, de educación, de concientización, de cambio. Entonces, hay dos, estoy poniendo esto muy burdo, perdón, entre la casta en niveles más modernos, más cosmopolitas, el papel que cumple es muy positivo hoy, o aquellos que todavía están en la India profunda, muy aislados, pequeños pueblos, etcétera, donde funciona más como era antes.
Si te parece, Telma, pasamos a la cuestión más exterior de la India, ¿no? Porque es un jugador sin duda relevante, miembro del BRICS, recientemente se incorporó a la Organización de Cooperación de Shanghái, bueno, la potencia nuclear, etcétera. ¿Cómo es su política exterior, por ejemplo, respecto de Estados Unidos y respecto de esta nueva figura de Trump? ¿Qué pasa con eso?
Bien, Ha habido un cambio, casi una transformación de la política exterior india, también que comienza a finales 80, a los 90. ¿Por qué? Porque India se da cuenta que en algún momento, en esta etapa, de que el mundo cambió y que se está quedando totalmente aislada, fuera de juego. Está muy cerrada en lo económico, también cerrada en lo político. Como ustedes recuerdan, India tuvo un gran papel cuando se creó el Tercer Mundo, los países no alineados, un país promotor,
bueno,
activo, estrella,
Nehru,
etc. Claro. Y después mantuvo un poco ese espíritu a lo largo de las décadas. Pero ahora el mundo cambió, se globalizó, y entonces se dan cuenta que esta ecuación en la cual lo político es primero, que era la ecuación de política exterior tradicional en todas partes, lo económico segundo, se ha alternado, lo económico ahora tiene más peso y que hay que ser flexible. Entonces comenzó y el periodo ahora de Narendra Modi ha profundizado esto enormemente y lo ha agilizado mucho, una política muchísimo más activa de buscar India como una potencia a nivel mundial, no primera potencia ni nada por el estilo. Es una potencia regional, pero quiere ser una potencia mundial. Para ello, entonces, relaciones flexibles, pues se puede hoy, cosa que antes no se hacía, tener relaciones económicas muy fuertes con alguien y tener tensiones políticas, conflictos territoriales y demás.
Claro, o sea, la ideología una cosa en segundo plano, digamos.
La ideología queda en segundo plano, lo que es importante es progresar, a usar la figura en soft power de India, gran país democrático, lo que significa desde el punto de vista filosófico, es decir, la imagen que tiene en el mundo, aprovechar
el tema
todo eso.
Yoga, ¿no?
Exactamente.
Ahora, yo te digo
exactamente.
Una cosa, Carlos, justamente a mí es algo que me llama la atención, porque tiene muchas ventajas. Por ejemplo, es un país prácticamente bilingüe, porque se habla hindi, pero se habla el inglés. Porque
se habla hindi, pero se tiene que hablar, se puede. Hay 27 lenguas oficiales.
Así claro, pero digo, el inglés, que es una,
sí, el inglés,
hoy,
la lengua,
es una
franca.
Lengua franca,
exacto,
que sirve para todo el mundo, ellos
sí
lo tienen naturalmente, no es como uno que lo tiene que aprender.
No, claro, lo aprenden en el colegio.
Y lo aprenden en el colegio. Después tiene, bueno, esta ventaja extraordinaria de, como vos decís, que son grandes matemáticos, son muy hábiles para la informática, muy buenos comerciantes, tienen una cantidad de habilidades, 1.300 millones de personas. Pero, sin embargo, es como que uno no se acuerda, como que India nunca tiene un lugar importante en el escenario internacional, por lo que debería tener, por estas características. ¿Esto nos pasa a nosotros como argentinos, como latinoamericanos, porque estamos lejos, o es a nivel mundial, que la India no termina de colocarse entre los players, entre los jugadores,
bueno,
internacionales?
Está muy buena la pregunta. La respuesta, a ver, creo que está en el proceso de aquí como estamos, como decía Sábato, aquí duermen los aviones, estamos en el fin del mundo. Hablo de Jorge
Sábato.
Para lo
bueno y para lo malo.
Para lo bueno y para lo malo. Entonces, obviamente que hay más dificultades. Pero esto, si ustedes están en Asia, India tiene presencia. India está haciendo un enorme esfuerzo para que sea visualmente percibida y evaluada a nivel global. Con respecto a Estados Unidos, que no te contesté, con Estados Unidos una política bastante dura, ríspida, durante mucho tiempo, sobre todo porque India tenía poder nuclear y no se quiso acoger al sistema internacional de control, etcétera, de energía atómica. Y con el periodo de Bush, que estaba necesitado de alianzas y tuvo tensiones con China y tensiones en otras partes, decidió que había que apoyarse también en la India, en Asia, frente vis-a-vis China. Y India consiguió, tiene maravillosos negociadores, habilísimos diplomáticos, realmente impresionante su habilidad, su capacidad, que logró que, sin firmar los documentos, entrara por la ventana, digamos así, a poder hacer usufructo de las ventajas de ser miembro del club nuclear, sin serlo, ¿no?, indirectamente. Esto fue una operación maestra, que no tengo tiempo ahora de leerlo, pero que es un ejemplo de libro de cómo operar, ¿eh?, cómo operar en un objetivo tan difícil como ese.
Voces del Mundo en redes sociales, arroba Voces Mundo y arroba Sputnik Mundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, arroba r-cooperativa.
Recuerden que si quieren comunicarse con Voces del Mundo pueden entre otras cosas, de Facebook, Twitter y demás, llamarnos al 5275-0770. Y seguimos con Carlos Moneta, estábamos hablando de India, este país fascinante, complejo, del Asia. Hablábamos recién un poco de su política exterior, la relación un poco tensa con Estados Unidos por la cuestión nuclear, supongo que también por la cuestión comercial también, o todo el tema textiles, pero no me quiero meter tanto
sí, pero
en
ahora
esa.
Cambió.
Eso ahora se liberó un poquito más.
No, ahora está mucho mejor. Más, a partir del arreglo con Bush...
Se hizo una mejor
relación. ¿Y con Trump cómo se llevan?
Y con Trump todavía está por verse, puesto que Trump no se ha expresado, hasta donde yo sé, con respecto a la India. En principio no hay muchos diferendos. Lo que va a pedir es que le abra más los mercados en la India, como está haciendo siempre, pero no tiene el problema que tiene con China, de un déficit feroz. Y, no. Entonces, es una situación distinta. Pedirá más apertura, como pide a todo el mundo, pero no espero grandes problemas, y sobre todo, como quiere tener a China con cierta capacidad disuasiva, le conviene y necesita tener a India.
Bueno, y hacia ahí apuntaba la pregunta también, ¿no? China y la India son los dos de los más grandes jugadores relevantes en Asia. ¿Cómo es esa relación China-India? Y también India-Rusia me interesaba
conocer. Bueno, ¿cómo no? Empiezo por Rusia para el plato fuerte del final. La relación con Rusia ha variado. Rusia fue el gran actor de apoyo a la India durante todo este periodo de 30, 40 años que hablamos antes. Las armas venían de Rusia, las fábricas de armas que se armaron, después se organizaron en India, son de origen ruso, había mucho comercio, había apoyo político y demás. Ahora cambió la Unión Soviética a Rusia, hay cambios en la política de la India. Dentro de este cuadro que les planteé de política global que está teniendo ahora India, por supuesto que quiere tener relaciones con Rusia muy buenas. Y están reconfigurando, viendo cómo tendrían que ser las relaciones con Rusia. Porque ya la situación anterior pasó, estamos en otra estructura de relación, etcétera. Y la ventaja es que están en Shanghái los dos, en la Organización de Shanghái, como tú dijiste, con China. Y bueno, tienen intereses en la parte de energía. India depende desesperadamente de energía, 70% es importada, lo que es un costo infernal, además. Eso con respecto a Rusia. Con respecto a China. Normalmente, y esto pasa en todo el mundo, los medios generalmente dan todo lo que es catástrofe, conflicto y demás. Las cosas buenas tienen menos resonancia, sí. Menos audiencia. En el caso de, por supuesto, de China e India, lo que se destaca siempre es la competencia por el liderazgo, ¿verdad? Que existe, naturalmente. Pero se habla poco de las relaciones de cooperación que hay y cómo están avanzando. Por ejemplo, en comercio pasaron de pocos miles de millones de dólares a 70 mil millones en menos de 10 años y van por, quieren llegar a 200 mil millones en los próximos, en el 2020, una cosa así. Esos planes sí, que dice Gripin, dice, bueno, entre los 15 años vamos a tener tantos millones. Bueno,
200 mil millones.
150 mil, pero estamos en ese nivel. Con lo cual ya se está generando una articulación más masiva relativamente entre los dos países. Hay programas de cooperación en ciencia y tecnología, limitados, pero los hay en algunos proyectos realmente importantes. Ha habido mucho avance en la delimitación de fronteras, en las operaciones de paz, protocolos para evitar conflictos y demás. China asintió finalmente y permitió que India, claro, le puso a Pakistán también, entrara en la región de Shanghái, una cosa que India quería porque, perdón, lo que no hablé, India tiene tres grandes ejes de acción externa. Look East Policy, mirar al este, que es entrar al grupo de Asia-Pacífico por el este y por el oriente relativamente hablando, que era ASEAN, sudeste asiático, que es lo que hizo. El otro es, obviamente, las relaciones con Occidente, Estados Unidos, y el otro es el eje de Asia del Sur, que es el más complicado de todos y el que menos ha avanzado relativamente. Sigue teniendo problemas en Nepal, sigue teniendo problemas en Bangladesh, etcétera, etcétera. Es una zona muy difícil. Los intentos de ahí no han tenido tanto éxito, pero las otras están funcionando bastante bien. Vuelvo entonces a la relación con China. Entonces hay elementos de cooperación que normalmente no están en la superficie, pero obviamente hay elementos también de tensión. Ha habido reuniones importantes de líderes que antes no había, relativamente sí. Era más frecuente, visitas de Modi, visitas de Xi Jinping, o los cancilleres, en fin, a ese nivel. Y ahora aparece lo que no hemos hablado porque no ha habido tiempo, y es un tema fascinante, pero a un nivel los invito a que me inviten alguna vez a hablar del camino a la Ruta de la Seda.
Ah, sí.
Porque acá no se tiene idea de lo que es eso. No tiene idea de la dimensión que tiene eso. Ahí está India. Piensen que una de las cosas que va a haber con este camino va a ser que se va a conectar India con China a través del sudeste. Y ya hay rutas que se están construyendo. Bueno, esto implica una revolución, digamos así, una transformación de infraestructuras que va a traer comercio, una serie de cosas. India ahí tiene problemas con el camino de la seda marítimo. ¿Por qué? Porque esto permite a los chinos seguir progresando en los contactos que hacen en el Índico con países ribereños, le dan plata para puertos y demás, y esto lo preocupa a India, pues su área de influencia.
Claro.
Ahora, en la parte terrestre, la cosa es más fácil.
Ahí está más integrado.
Está más integrado. Entonces, esto está abierto. Y a futuro, los indios dicen, te veremos en el 2000, vamos a ver en el 2030 cómo estamos.
Claro.
Los chinos no están tan preocupados por este tema. Hay ventajas relativas y diferencias que permiten complementariedad. O ustedes saben lo que es servicios, software y demás, TICs en India, que no tiene China. La política india ha sido muy inteligente buscar las áreas de desarrollo, en crecimiento económico que no tiene China para no colidar o enfrentarse en lo posible. Entonces, por ejemplo, genéricos, medicina y demás, China no tiene, India es una potencia.
Claro.
Uno tiene hardware, el otro tiene software. Ahora software está desarrollando también China, pero quiero decir, ¿por dónde fueron rumbeando sus grandes ejes de desarrollo?
Claro.
Entonces, hay muchas posibilidades aquí de complementación. Y el último punto. Hay un acuerdo, una entente cordial de que quieren monroísta. Asia para los asiáticos. O sea, eso es muy importante. Sí, Estados Unidos lo queremos, pero hasta acá. Pero Asia tiene que ser los asiáticos. No queremos
Asia para
interferencias.
Los asiáticos, ¿entra Rusia en ese Asia?
Es una muy buena pregunta. Para mí, no.
Ajá.
En mi intelección, no. No.
Carlos, me quedo nada más. La verdad que hay mucho para hablar de la India, ¿no? Pero muy brevemente te pregunto. Hablamos de la relación de India con varias regiones del mundo. América Latina, ¿tiene chances de enganchar? Te quería comentar, hubo varios especialistas de la nueva Ruta de la Seda que han venido acá, así que te comprometo
otra
vez a que vos, o sea, que el público nuestro conoce el tema. América Latina, ¿se puede enganchar con eso? ¿Con todo ese proyecto China-India?
Sí, por supuesto que se puede. No es que se puede, se tiene. Hay un imperativo. No puede ser normativo, pero es un imperativo. O hacemos esto o estamos fuera de juego.
Claro.
La región en su conjunto, y Argentina en particular, tiene grandes dificultades para percibir la dimensión de los juegos globales, la dimensión de la transformación global y el papel de Asia. No es un discurso de la media. Es una absoluta realidad. Entonces,
Estados Unidos, Europa, una
claro,
cosa tan
pero
tradicional.
Es muy lógico porque nuestra historia, nuestra cultura siempre fue con Europa y con Estados Unidos.
Pero hay cierto dinamismo, ¿no?
Claro, bueno, pero el resto. Yo les voy a decir una cosa que le digo a los estudiantes y que no exagero mucho. Es shocking, es un shock lo que voy a decir. Argentina descubrió, les digo, por ejemplo, China en el 2004. Cuando vino el presidente chino, que iba a una reunión en Chile, y después tuvimos los acuerdos y demás, fue a Brasil y demás. De golpe, los medios empezaron a hablar de China, apareció una serie de señores que no tienen ni idea de dónde está en el mapa, hablando, y como siempre pasa en la levedad argentina del ser, que no es kundeliana, hablar y a dictaminar qué tiene que hacer o qué están haciendo y demás. Los cursos en el CUI, de golpe de 40, subieron a 400 estudiantes. O sea, hubo como un descubrimiento. Entonces, en sentido positivo, ahora digo, estamos prácticamente a una década de un descubrimiento. Estoy hablando del conjunto social. Y esto es un proceso muy lento, muy rápido. Estamos hablando de menos de 12 años. Uh-huh. Y es mucho lo que está de retardo que tenemos que superar. En este sentido, India, porque tiene competencia con China, se puede jugar en el juego de competencia entre los dos, y esto hay que aprenderlo. Para eso hay que conocer la cultura de los dos. Yo he tenido mucho éxito en India jugando con la contraparte, y viceversa.
Además,
hay que saber estos juegos.
Claro. No, digo, tengo la sensación de que además hay cierta complementariedad con América Latina, ¿no? Digamos,
por supuesto.
No somos competencia.
Por supuesto.
Es el ideal.
No, ellos están muy interesados en América Latina porque tiene que ser global, Go Global tiene que venir a América Latina. Por los mercados, porque necesitan materias primas y energía, además, igual que China, fundamentalmente, porque tienen entonces una competencia en estos mercados con China, manejando una técnica comercial, una estrategia comercial distinta totalmente a la China, y porque acá hay países del BRIC, está Brasil, pero además Argentina, países importantes, México, que pueden ser competencia en el posicionamiento de la India a nivel global. Entonces hay muchos factores por los cuales América Latina es importante y tenemos una enorme capacidad de desarrollo de esto. Es un mercado cerrado y eso tiene problemas, pero tenemos que trabajar en ese sentido.
Carlos, fascinante todo lo de la India, va a dar para mucho más, así que
aparte ya quedamos en que lo vamos a volver a
hablar de la nueva ruta de la seda. Hablábamos con Carlos Moneta, él es investigador de la Universidad Nacional 3 de Febrero, dirige la especialización de Asia-Pacífico e India. Como dijimos, los interesados pueden curiosearse. Ahí, aparte, está abierta la inscripción, es asiapacifico@untref.edu.ar. Y bueno, agradecerte, Carlos, tu presencia en Voces del Mundo.
Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad de un diálogo tan rico que con ustedes, y quedo entonces a la disposición de otro encuentro cuando quieran. Muchísimas gracias por la oportunidad de transmitir estos pensamientos.
Gracias.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Ya casi nos quedamos sin programa, pero un par de noticias. Hubo un atentado en Haití contra el expresidente Jean-Bertrand Aristide. Ustedes recordarán, él había regresado al país en 2011 después de un largo exilio, gobernó muy poco en el año 91, fue el primer presidente electo democráticamente en Haití, pero lo derrocaron rápidamente, se exilió, volvió y ahora estaba por declarar en un juicio por un hecho de corrupción, y cuando estaba cerca del Palacio de Gobierno y los tribunales sufrió un atentado del cual por suerte salió ileso.
Bueno, también voy a dar la última noticia de Venezuela. Esto tiene que ver con el asedio, podríamos decir, del secretario general de la OEA respecto, Luis Almagro, respecto de Venezuela. En lo que se dice en Venezuela, hay una denuncia de que esto sería parte de un escenario que estaría siendo construido por Estados Unidos, según Venezuela, para apostar a un escenario de Estado fallido y tener argumentos para invadir ese país militarmente. Esto lo dijo el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami. Recordemos que él fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser un narcotraficante. Por otro lado, la Asamblea Legislativa en Venezuela, que tiene mayoría opositora por la última elección libre que hubo en ese país, anticipó que va a acordar con la posición de Luis Almagro, en el sentido de que va a poner que se aplique la Carta Democrática Latinoamericana y suspender a Venezuela como miembro de ese organismo. Esta última parte, en realidad, la Asamblea de Venezuela no la acepta, pero sí que se aplique la Carta Democrática. Hoy hubo una sesión en Nueva York, en la Organización de Estados Americanos, donde Luis Almagro estuvo con las esposas de, por ejemplo, Leopoldo López, uno de los presos para sectores opositores, es un preso político. Almagro se reunió con ella y con varios opositores y ahí anunció que iba a hacer consultas con distintos países que son parte de la Organización de Estados Americanos, sobre todo con el presidente del Consejo Permanente, que es de Belice. En este momento la presidencia pro tempore la tiene Belice. Bueno, lo que comentó en este momento que estaba Almagro diciendo esto, irrumpió la representante de Venezuela, Carmen Velázquez, esa sesión, y dijo que esto era un acto de proselitismo político en la sede de la OEA, que era algo totalmente ilegal. Con lo cual se generó una tensión mayor y una nueva polémica que tendrá que dirimirse en el seno de la Secretaría General de la OEA.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, terminó el programa, Néstor. Muy interesante, realmente, sí. Muy intenso.
Da y para damos, más y ya seguiremos algún día.
Como siempre nos pasa, ¿no? Hablamos y siempre nos quedamos con ganas de más preguntas. Aprovechamos para saludar y darle las gracias a nuestro compañero Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica. Gracias, Ricardo. También a Yoli Machado y a Franco Luzani, que estuvieron en la producción del programa. Y los saludamos a nuestros oyentes, los conductores, Néstor Restivo y quienes habla, Telma Luzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.